Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro y ves las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. 1000 explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y es un loco mundo.
Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos, a todas los que nos veis desde casa, porque aquí no hay ni Dios. Mira qué pena, ¿eh? Parece un congreso de UPyD. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que acaba de cumplir 72 años y se preocupa por tu salud. ¿Tu madre? No, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea, tu madre, pero con fondos de la ONU. Ni un africano sin Rebequita. El coronavirus ha puesto en entredicho no solo el papel de la OMS, sino también el del desodorante, porque ¿para qué usarlo si vamos con mascarilla? Es tirar el dinero. ¿Pasa lo mismo con la OMS? Hoy hablaremos de la OMS con el doctor César Carballo y el gran Wyoming. ¡Comenzamos!
Parece que no se aplican mucho las mismas reglas aquí, en donde está la Organización Mundial de la Salud, que en el resto del mundo, donde están en cuarentena.
Ay, siempre ha habido clases. El pasado mayo, en plena crisis sanitaria mundial y con más de 100.000 muertos a sus espaldas, Donald Trump anunció que Estados Unidos rompía relaciones con la OMS y dejaba de financiarla, alegando que estaba controlada por, como dice él, China. Esto fue después de que Trump recomendara un chupito de cristasol para combatir el virus. Porque ¿quién quiera la OMS, eh? Pudiendo hacer caso a los huevos morenos, a naranjas de Trump. Poco después, su minion, Jair Bolsonaro, ahí está, declaró que Brasil también abandonaba la OMS y escribió un tuit donde aseguraba, ojo, que esta organización incentivaba la masturbación y la homosexualidad infantil. Y mis padres apuntándome ayudo en vez de a la OMS, joder. Me perdí todo lo bueno, la catequesis y la OMS. Bueno, luego lo borró el tuit, pero yo creo que todavía lo piensa el cabrón. ¿Pero qué es la OMS? Me preguntas clavando tu pupila en mí. ¿La Eurovisión de los médicos, acaso? No, su origen se remonta a la creación de las Naciones Unidas, 1945. Aprovechando que ya estaban todos ahí reunidos, pues bueno, pues hacemos una Organización Mundial de la Salud. Venga, por supuesto. Y la llamaron Organización Mundial de la Salud, demostrando que la reunión pues no fue ningún creativo de marketing o que no había cocaína en ese momento. Actualmente integran la OMS 194 países que algunos han inventado seguro, porque a mí no me salen más de 100 contando a Cataluña. Puede que no entendamos bien sus funciones exactas, sobre todo porque, claro, están escritas por médicos y no se entiende bien la letra, pero su logo dice mucho de ellos. Vamos a verlo. El círculo, ahí está, es un mapamundi terraplanista, ¿verdad? Y también un posavasos, indicando así que lo mejor para las heridas es el alcohol. En el centro, la vara de Esculapio, el símbolo de la medicina y del palo ese que te dan a morder cuando no hay anestesia. La corona de laurel representa la victoria y la gloria y nos indica que los de la OMS pues, se flipan muchísimo y no tienen abuela, quizá porque falleció de coronavirus. Y la serpiente es para que quedes de malotes y te lo tatúas. Mira, llevo aquí la OMS, tómame. En resumen, la OMS es la máxima autoridad mundial en materia sanitaria, son los influencers de la salud los que deciden el top 10 de las enfermedades. Este año se lleva el cáncer, la polio está de modé, el SIDA están de los 90. La OMS está formada por más de 7.000 médicos, científicos y administrativos y gobernada por un consejo ejecutivo de 34 miembros. Ahí están los tíos discutiendo, pues este año el pescado malo va a ser el blanco, no, el azul y tal. Y luego por encima de ellos hay un director general que decide que va a ser el pescado que se le ponga a él en los huevos. Actualmente es el inmunólogo y exministro de Sanidad y Exterior etíope, ojo que lo digo una vez, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No lo repito. Ahí está el tío, ¿eh? Ahí le tenemos antes de aceptar el cargo y ahí le tenemos ahora. Pensando, madre mía, ¿en qué hora dije yo que sí? Joder, si yo lo que quería era comprarme una casa en Soria, coño, y tener un huerto y una vaca. Pero bueno, casi más que la COVID, ahora mismo el problema actual de la OMS es el dinero. ¿De dónde sale? Bueno, vamos por partes. La OMS recibe fondos de fuentes públicas y privadas, como un rey emérito. Por un lado recibe contribuciones obligatorias de los países miembros, este fijo es el seguro a terceros, ¿vale? No, si yo nunca me pongo malo de los países. España, por ejemplo, paga algo más de 23 millones. Estados Unidos debería pagar 236 millones. China, 129 millones. Y Bolsonaro no desembolsonará nada. Este chiste lo ha prohibido la OMS también. Y luego, por lo que sea, la OMS acepta donativos desinteresados de las farmacéuticas, ¿vale? Y luego ellos recomiendan sus productos, ¿eh? Pero porque son muy buenos, claro. O sea, ¿quién sabe más de medicamentos que los de las farmacéuticas o los de la OMS? Pues ya está.
Die Beamten der WHO haben davon ja keine Ahnung. Die sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen eben sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden haben.
A ver, pues hacen pues un poco por lo que tú, cuando vas a pedir un vino en un restaurante guay, no tienes ni idea, y tú, no sé, un tinto, ¿no? Y claro, pues cuando uno paga, quiere que le den un buen servicio. O sea, a la OMS se le reprocha haber tardado en responder a la crisis del coronavirus, ¿eh? Y de hacerse la picha un lío con las medidas recomendadas, que sí, que sí no. Solo hay que mirar el grupo de WhatsApp de la OMS al que hemos tenido acceso porque mi cuñado tiene una farmacia. Vamos a repasarlo, cómo fueron esos días. Primer mensaje, oye, que mira que hay unos casos de neumonía en Wuhan, pero vamos, que no hay muertes ni nada, no preocuparse. Bueno, a ver, muertes hay, pero son chinos, ¿eso cuenta o cómo es? Bueno, tranquilos todos, que no hay pruebas de transmisión de humano a humano del coronavirus, pero si coméis pangolín no le chupéis la cabeza, ¿vale? O sea, la propagación no es para tanto, no es pandemia. Bueno, pandemia sí es, pero no hace falta mascarilla, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Anatomía de Grey ahora? A mí que no me hable nadie sin taparse la puta boca. Los test no hacen falta. Ah, test, con T, sí, eso sí. Los test no, que tienen teína y me quitan el sueño. Trump ha abandonado el grupo. Así acabó. ¿Cómo han podido estar tan despistados? Hombre, ¿no tienen un comité de expertos? ¿O es que son los mismos que los de Pedro Sánchez? Expertos tienen, pero claro, algunos no aprobarían ni en la Rey Juan Carlos, como el profesor Yamashita, asesor de la OMS en temas de catástrofes nucleares, quien hablaba así durante el accidente de Fukushima. Claro, hombre, cáncer de pulmón, léete una taza de Mr. Wonderful cada 8 horas. Bueno, igual le quitan importancia que exageran. O sea, no sé si os acordáis la que dieron en 2003 con la gripe A. ¡Cuidado con los pollos! ¡Que te pegan la gripe! ¡No les beséis! Se sacrificaron 150 millones de aves de corral de forma preventiva. Había ofertas de 3x1 en pechugas hasta la ferretería. Y quitando los pollos, ¿cuánta gente murió? Pues menos que chupando sapos. Eso sí, el gobierno de Zapatero entonces compró 333 millones de euros en vacunas. Esos medicamentos que nunca se usaron. O sea, resultaron ser de una farmacéutica, fíjate casualidad, propiedad del exsecretario de Estado de Norteamérica, Donald Rumsfeld, que ganó una suma asquerosa de dinero porque en la OMS los expertos en gripe A cobran de las farmacéuticas en B. Algo parecido pasó con el ébola. Para cuando la OMS declaró que había pandemia, el perrito Excalibur ya estaba en el pipicán de Dios, ¿vale? También se criticó una cierta relajación de sus dirigentes ante la peste porcina.
Yo personalmente no conocí a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron al grupo de periodistas si se había hecho vacunar, dijo que había estado muy ocupada pero que lo iba a hacer.
Que no se vacunaron, ¿eh? Y eso que entonces Bill Gates andaba liado con el Windows Vista y no estaba como para meter chips en las jeringuillas. Bueno, concluyendo, ¿es útil la OMS? Pues como el nombre de su director general, es muy difícil decirlo. Pero en lo que son únicos es dando ánimos. Para la OMS no hay ninguna garantía de que vaya a existir la vacuna del COVID-19. En fin, pues nada, que vamos a chupar mascarilla pues durante años. Yo en previsión, pues mira, para poder trabajar también a la vez me he encargado esta, que me permitirá seguir haciendo el programa con total seguridad, color carne y con barba. Y si no, pues parece un mensaje de Rajoy. Muchísimas gracias. Seguimos con el programa.
Right. 8 de cada 10 personas que cumplen todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acaban suicidándose. No comer carne, no fumar, no drogarse y no hacer prácticamente nada interesante o que proporcione placer les acaba sumiendo en una depresión y su esperanza de vida es mucho más corta que la de la gente que no se cuida. Las autoridades sanitarias admiten que la vacuna del coronavirus existe desde hace meses, pero todavía hay que esperar un poco más porque los chips no están listos. Encontrar la vacuna es fácil y se podría administrar ya mismo, pero es una pena hacerlo sin tener desarrollado el chip de control mental. La OMS ha recordado esta semana que es aconsejable beber como máximo una cerveza por semana, excepto a aquellos hombres que necesiten olvidar los ojos de Jessica y quieran dejar de pensar en lo que pudo ser y no fue. La organización admite que incluso la muerte es preferible a soportar el dolor de pensar en esos ojos azules como el mar al amanecer. Los médicos recuerdan que arrancarse las manos y dejarlas en remojo toda la noche es la única manera de limpiarlas bien. La primera mano se puede amputar con un cuchillo y la segunda, al carecer ya de una mano, lo mejor es arrancarla a mordiscos. Un hombre pregunta muy ofendido por qué su cara aparece en las cajetillas de tabaco a modo de campaña de prevención.
¿Qué significa esto? Es que yo ni siquiera fumo, no lo entiendo. En todo caso, quizás alguien se anima a fumar porque en realidad salgo bastante guapo en esta foto.
¿Es la OMS acaso una organización inoperante o al servicio de intereses particulares? Trump piensa que es China-céntrica, pero yo, caso de salud, yo siempre pido una segunda opinión, así que hemos elegido al doctor César Carballo, médico adjunto, urgencias del Ramón y Cajal y de los que no se callan las cosas. César Carballo. Bienvenido a Loco Mundo.
Muchísimas gracias.
Estamos aquí con un temazo, la OMS. Algo que sabíamos que existía, pero claro, de unos meses para acá forma parte de nuestras vidas.
Sí, hombre, en las nuestras como médicos ya, pues la OMS empezó ya con el SARS-CoV-1, ¿no? El primo hermano de este que tenemos, ¿no? Y yo creo que ha sido muy importante, por ejemplo, en el tema del ébola, el tema de las enfermedades emergentes, que desgraciadamente también hemos tenido aquí, ¿no?
Sí, hablábamos de eso hace un rato en el monólogo, pero en este caso concreto, con la pandemia del coronavirus, ¿ha patinado la OMS? ¿Se le puede acusar de algo?
Hombre, yo creo que ha habido luces y sombras, ¿no? Yo creo que es conocido de que tardó mucho en dar la alarma, ¿no? Nos fiamos quizá todos demasiado de los datos de China y ahora estamos empezando a pensar que probablemente esto no empezara en diciembre, sino que ya empezara prácticamente en agosto, octubre del 2019.
¿Y si no es que China ha falseado los datos?
No, yo no insinúo nada. Pero bueno, es verdad que efectivamente podíamos haberlo conocido antes, ¿no? Y luego efectivamente declaró la pandemia el 11 de marzo y nos hubiese venido muy bien un par de semanitas antes.
Claro, y tener más tiempo igual para hacer acopio pues de mascarillas o de lo que todo lo que nos decían que no, pero que luego era que sí.
Hay que aprender, porque de esto también se aprende. Es decir, la OMS no es la... Aunque para nosotros es la Biblia y es una gran fuente de conocimiento, también se equivoca.
Oye, ¿estas acusaciones que hace Trump a la OMS son fundadas o también es una excusa buena que ahora tiene él para no pagar?
Trump es Trump y va a seguir siendo Trump, ¿no?
Sí.
Es verdad que el primer benefactor es Estados Unidos y los segundos es Bill Gates y Melinda Gates en la fundación, ¿no?
Uh-huh.
Que además luego participan también como cuarto benefactor en una cosa que se llama vacunas, una fundación de vacunas, ¿no? Que también han creado o fueron creadores ellos.
Esa es la que nos va a meter el chip del 5G.
Por eso yo creo que eso alimenta un poco todo este loco mundo, ¿no? Del
claro.
Chip, del teléfono. Teléfono móvil casi metido en la vacuna, ¿no?
Ya. Oye, y la acusación de que sirven a los intereses de la industria farmacéutica, ¿hasta qué punto?
Es que hemos visto cosas tan raras, ¿no? Lo del Remdesivir, por ejemplo, esa aprobación por la CDC de manera express y luego, bueno, algunos datos no eran verdaderos. Las revistas que nosotros pensábamos que eran la Biblia, como el New England, el Lancet, de repente han dicho, no, es que estos datos no son reales. Entonces, bueno, esta pandemia nos ha demostrado un poco las vergüenzas de todos los sistemas, no solo del nuestro, sino de todo lo que había y que pensábamos que eran, ¿no? Que eran verdades inamovibles, pues se han movido.
Ya, pues sí, se han movido.
Sí.
La OMS no lo ha hecho muy bien, los gobiernos podemos decir que tampoco. ¿Cómo se puede solucionar esto de cara a una próxima pandemia que puede pasar?
Sí, sí, no, claro que puede pasar.
Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué crees tú que se va a hacer mejor?
Hombre, yo creo que efectivamente el que nos haya dado duro y muy duro esta pandemia nos va a hacer aprender. Los países asiáticos aprendieron mucho del coronavirus tipo 1, ¿no? Uh-huh. Y probablemente ellos hayan pasado mejor esta pandemia porque aprendieron ya de la primera. Probablemente nosotros también debamos aprender, primero a proteger el país. Yo siempre he dicho que el CECAES, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, alertó tarde, no pensó que se podía llegar a esto y yo creo que tenemos que aprender de eso, ¿no? La OMS no es infalible, los datos de ciertos países hay que tomarlos siempre, ponerlos entre comillas y ponerse en lo peor, ¿no? Y cuando te pones en lo peor, pues dices, bueno, ¿y qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si en vez de 2-3 casos, como se dijo, había 30.000?
Ya.
Pues entonces, si te pones en eso, pues empezar a trabajar en escenarios posibles.
Claro. Ahora, hablar a posteriori es muy fácil. Es verdad que cuando se anuncia, bueno, habrá uno o dos casos, no sé qué, pero ¿crees que hubiera sido mejor si se hubiese alertado realmente en ese momento? Ahora hemos descubierto, por ejemplo, que Trump también le había dicho ya a un periodista que sí, que esto era muy grave, mientras públicamente lo negaba para no generar psicosis, según él. ¿Hubiera sido mejor o peor que hubiera salido Fernando Simón en enero y decir, señores, se nos viene una gorda, prepárense, cada uno que haga lo que pueda?
Es complicado, ¿no? Es verdad que a toro pasado pues es muy fácil decirlo, ¿no? Algunos ya alertamos hace años que esto podía pasar y el sistema no estaba preparado. Pero es verdad que yo creo que hay que ponerse en estos casos siempre en lo peor. Y no alertar a lo mejor a la población, pero sí prepararse para ello, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor todo lo que pasó el 8M nos lo podíamos haber ahorrado.
Ya.
Sin entrar en política, ¿eh? Todo lo que pasó, ¿no?
Sí, bueno, hubo 8M, hubo partidos de fútbol, hubo
todo,
mítines.
Hubo todo, que ahora vista a toro pasado dije, no deberíamos haberlo
tenido.
No fue
buena idea, sí.
Aquí en Madrid, ¿no? Sobre todo porque luego fue, nosotros lo vivimos de forma exponencial. O sea, fue pasado ese fin de semana, fue tremendo, ya era imparable, ¿no?
Es que el paso China lo tiene más fácil, ¿eh? Para controlar a su gente, decirles, es que aquí en las democracias...
Es que es verdad, o sea,
desgraciadamente
es así. Cuando tú tienes mano de hierro, ¿no?
Claro.
Y te puedes permitir el aislar una ciudad de millones de personas, como pasó, ¿no? Ya nos tendría que haber alertado, decía Pedro Cavadas, ¿no?
Sí, ya cuando
ella
habíamos
decía,
a los chinos...
Oye, sí. Cuando estos montan un hospital de tanto y cierran una ciudad como Wuhan, efectivamente, hay que tener cuidadín a ver qué va a pasar, ¿no?
Hablando del futuro, te toca hacer esta pregunta antes de despedirte, César, desde el corazón. ¿Cuándo se va a acabar esta puta mierda?
Ojalá lo supiéramos. Por nosotros que se hubiese acabado ya, ¿no?
Ya.
Porque el personal está machacado. Nos ha dejado la primera ola, fue brutal. Aquí
ya.
En Madrid ha sido brutal. Y además son indicadores que no se ven, pero cuando estás abajo de la trinchera ves lo quemada que está la gente,
claro.
Y decir, joder, apretar ahora una segunda ola y no sabemos si habrá una tercera y no sabemos... Es complicado, o sea que ojalá se acabase ya. Es verdad que está en nuestra mano, en la responsabilidad individual de cada uno y luego en crear estrategias que sean, yo creo que la estrategia que hemos desarrollado no ha sido la correcta, no lo
claro.
Digo yo, lo dice el doctor Simón, no vamos bien.
Claro.
Pues hay que hacer una autocrítica y decir por qué no vamos bien. El problema es que en este país la autocrítica en general no se estila.
Es un unicornio. César, ha sido un placer, mucho ánimo a ti,
gracias.
A toda la gente de urgencias y
muchas
venga,
gracias.
A por ello, podemos.
Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. Y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe. El bicho existe y el bicho ha matado. Ha matado a mucha gente. En marzo, abril de este año mató a mucha gente.
Encontrar a un cómico que además pueda hablar de la OMS es muy complicado. Trump no estaba disponible, así que le hemos elegido a él, a un hombre que es doctor y además es capaz de hablar y hablar durante horas sin decir prácticamente nada. Es un poco como una comparecencia de Pedro Sánchez. El gran Wyoming, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo quería hacer una precisión,
sí.
Es que yo me crié en el régimen de Franco, el régimen con mayúsculas es el de Franco.
Sí.
Y entonces yo me crié en ese mundo donde la retórica era un fin.
Exacto.
Entonces hablaba, no tenía nada que decir, no se podía emitir mensajes de ningún tipo, ni social ni político, pues hablaban de gallegos de alta estirpe, castellanos de regambre y no sé qué y no sé cuántos, y así nos podíamos pasar ahora viendo la tele y soy un... De hecho tengo aquí una máquina de escribir que me regaló el maestro reverendo con el que se escribe muchos de los discursos de Franco, con lo cual pues... estoy un poco contaminado, intoxicado por eso.
Sí, sí, hablar, no, hablar horas y horas sin decir nada, ¿no? Otro de los grandes legados del franquismo, quizá. Bien, hablemos de la OMS, si te parece. Porque hay mucha gente que en esta pandemia dice, hombre, es que la OMS lo ha hecho mal, es que los gobiernos lo han hecho mal, pero la OMS también tiene problemas de base que son difíciles de corregir, ¿no? Tú que eres médico lo sabes.
Sí, bueno, yo no soy doctor, ¿eh? Doctor, hay que hacer el doctorado, yo no soy...
Nada, bueno, pero soy tú dilo por ahí, tú dilo por ahí, ¿qué más da? Sí.
He hecho suplencias. Sí, ¿la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho mal? Pues sí, los médicos lo han hecho mal, claro. De todo el mundo lo ha hecho mal, en una pandemia todo el mundo lo hace mal. Si es que lo que queremos decir es que si hay una perfección en la acción, porque lo que aquí siempre estamos a rebufo de, es decir, vienen las cosas y se reacciona, y entonces... El margen de reacción, el decalaje entre la acción y la reacción es lo que puede marcar la calidad de una gestión. Pero vamos, evidentemente se va a hacer mal. Si se quiere criticar por ahí, se va a criticar. Uh-huh. Yo creo que el comentario sería qué ocurriría si no estuviera la OMS. Uh-huh. O sea, y habría ido todo mejor. Yo creo que hubiera sido un caos.
Porque se decía una cosa cuando empezó toda la pandemia, que el virus no entiende de clases. Yo creo que sí, entiende bastante de clases.
Sí, el virus entiende de clases, en tanto que este es un problema de la OMS. El primer problema que se causa es en el propio acto de fundación, cuando define la enfermedad. Mm. Porque la Organización Mundial de la Salud, y por primera vez se habla de esto, porque se monta en los años 40 como un apéndice de la ONU, entonces ya definen la enfermedad no solamente como un estado de bienestar físico y mental, sino social. Y ahí es donde empiezan a tocar los huevos. Ya. Porque al definirlo como una forma de enfermedad, ya empiezan a sonar todas las alarmas. Y a partir de ahí vienen todos sus conflictos, que efectivamente... La Organización Mundial de la Salud lo que proclama es que la salud es un bien prioritario que hay que proteger por encima de cualquier otra cosa, porque la vida de las personas parece que es importante, y entonces, bueno, frente a eso están los criterios económicos que dicen que, bueno, que a veces la pobreza necesaria o que muerte es inevitable para ellos, pues provocan el desarrollo de la humanidad, y estos son los dos mundos que chocan.
Bueno, a nivel mundial ha sido toda una desgracia, a nivel local aquí en España fue una desgracia en los primeros meses de la pandemia, ahora parece que ha mejorado bastante, hay menos muertes, los casos se controlan más. Tú, que eres un defensor de la sanidad pública acérrimo, ¿cómo lo has visto?
Bueno, la sanidad pública es de un tiempo a esta parte, y sin saber bien, bueno, sí, sabiendo bien por qué, sufre sobre todo unos ataques tremendos en la cuestión de la pasta. Uh-huh. Mira, aquí hay una cuestión que se presenta como un gran misterio y que es una tontería resolver, que es por qué nosotros tenemos tantos casos, por qué uh-huh. esta epidemia se extiende tanto en España, por qué en Italia, porque dicen, no, es que tenemos mucha actividad social, nos queremos mucho, nos tocamos, sí, pero luego dicen, pero en Italia también, y sin embargo no crece. Bueno, pues hay una relación directa entre médicos, número de médicos por 1,000 habitantes, presupuesto por cada 1,000 habitantes. Uh-huh. Es una relación directa. En los países donde hay más médicos, hay menos contagios. Y donde hay más presupuesto, hay menos contagios. ¿Por qué? Porque estas epidemias se detienen en la asistencia primaria, no en los hospitales. Entonces nosotros tenemos una asistencia hospitalaria muy buena, pero que llega en aluvión, algo que nunca debe llegar ahí.
¿Tú crees que es coherente cerrar centros de atención primaria y, cuando vienen mal dadas, montar algo como IFEMA? ¿Era necesario? ¿O estaremos hablando dentro de 10 años del caso IFEMA?
No, ya te he dicho que lo que es necesario es hacer una cuantificación de cuántos médicos necesitamos realmente en asistencia primaria. Y a partir de ahí, esta epidemia se va a atajar de una forma asombrosa. Porque es que lo que estamos hablando es de recibir enfermos que ya, para empezar, son positivos, que ya, para empezar, están deteriorados y tienen una enfermedad relativamente grave, por eso se les ingresa, cuyo coste en tratamiento, ya que a esta gente le interesa tanto la cuestión económica, es tremenda, cuando esto se ataja con dos de pipas, hablando en plata, ya, con los medios necesarios.
Pues yo creo que hemos hablado suficiente de la OMS.
Pues yo creo que sí, la Organización Mundial de la Salud tiene un problema, porque el primer negocio en pugna con el armamento es la sanidad, tanto a nivel hospitalario como el de las farmacéuticas. Y entonces aquí hay un zurrón, por eso cuando Obama intentó hacer un poquito, pues le sacaron fotos con el bigotito Hitler.
Ya.
Todo eso... Es así.
Sí, sí,
bueno, pues nada, la Organización Mundial de la Salud yo creo que ha quedado bastante clara para los espectadores. Vamos,
si después de esto no tienes una opinión formada, nosotros no podemos hacer más, Wyoming. Claro. Muchísimas gracias por atendernos.
Haber estudiado.
Haber estudiado, efectivamente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Wyoming.
Nada. What a difference a day made. 24 little hours.
¡Eh, doctor Kelso! Flowers. ¿Esto qué viene?
¿Qué?
Nada.
¿Y tú? Nada, señor. Sabe que nunca le pediría nada.
A estas alturas, algunos ya os habréis convertido en acérrimos fans de la OMS, ¿verdad? Yo como fan me he tatuado el logo aquí, en el culo. Me ha quedado la O perfecta. Bueno, fans de la salud, centrémonos en el problema real de la OMS. Desde que Estados Unidos abandonó la organización, a la OMS le falta lo importante, la panojita. Pero no pasa nada, podemos hacer un crowdfunding, ¿verdad? Como podemos, ¿eh? Ahora tú también puedes financiar a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo? Pues muy fácil, gracias, Guillo. Comprando el curso de meditación de Gurú Keke Yogananda. Porque la mejor cura de la salud es la que consiste en sentarse, relajarse y cobrar por ello. Accede al curso con una donación de 50 eurillos de nada que puedes ingresar en la cuenta que sale aquí abajo en pantalla. El dinero servirá para construir una sede de la OMS en el comedor de Miguel Bosé o para pagarme un balneario en Santorino. Ya veremos. ¡Hala! A meditar por la salud del planeta. Coged aire y repetid conmigo. OM.
Sí, hombre, y yo voy a migrar antes al negro este de la OTI que a Miguel Bosé, que vale, será trucha, pero es hijo de un torero. ¡Qué joder!